El error consistió en creer que la Tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra. Nicanor Parra.
Immanuel Kant.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
En casa hay un pájaro. Es nuevo su sonido para mí. Molesta tanto como en la ciudad perturba el ruido de la calle.
Danza con ello.
La hija del aire.
Esse aqui chama Samba Canção. Tantos poemas que perdi. Tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera. Vizinho modernista arranhado na garganta. Malandra, vândala, talvez maquiavélica. E um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de spot. Talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz.
Tantos poemas que perdí, tantos que escuché, gratis, por teléfono, ahí tenés. Hice de todo para gustarte, fui mujer vulgar, medio bruja, medio fiera, risita modernista, arañada en la garganta, malandra, puto, muy zafada, vándala, tal vez maquiavélica, y un día me empaqué, me valí de mesuras, era una estrategia, comercié, avara, aunque un poco burra, porque inteligente después me pondría colorada. O al contrario, cara pálida que desconoce el propio color rosa. Y tantas hice, tal vez queriendo la gloria, la otra escena a la luz de los spots, tal vez apenas tu cariño, pero tantas, tantas hice.
Fisonomía. No es mentira. Es otro, el dolor que duele en mí. Es un proyecto de paseo en círculo, un fracaso del objeto en foco, la intensidad de luz de la tarde. En el jardín es otro el dolor que duele. Hubo un poema que guiaba su propia ambulancia. Y decía, no recuerdo ningún cielo que me consuele, ninguno. Y salía, sirenas bajas, coleccionando los restos de las conversaciones de las señoras, para que nada se pierda o se olvide. Proverbial. Aunque herido, hubo un poema ambulante. Cruz roja sonámbula que huyó y se fue, inolvidable, irremediable, criba abajo.
Así damos comienzo al episodio número 2 de La Hija del Aire. La Hija del Aire es Paula Oyarzábal. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien,
muy bien. Muy bien. Hoy viniste acompañada.
Hoy vine acompañada del poeta Héctor Márquez, para que, nada, para cruzar voces y que podamos disfrutarla todos, a Ana Cristina, que es la poeta de la columna de hoy, que preparé como para compartir, simplemente.
¿Quién era Ana Cristina César, Paula?
Bueno, Ana Cristina es una poeta brasilera, de Río de Janeiro. Debe haber nacido entre el 50 y el 52, más o menos. Y ella pertenecía a un movimiento que se llamaba Generación del Mimeógrafo. Nosotros le decimos Generación del Mimeógrafo. Era como un movimiento contracultural en donde se laburaba por medios independientes y más o menos como trabajamos muchos acá en la ciudad haciendo nuestras cosas. Pero esto ocurría en los años 70, que no... Recién hablábamos con Héctor sobre esto y decíamos esto ocurrió en los 70 y nosotros estamos en el 17. Vaya tiempo que ha pasado. Así que... Y me parece que es una poeta importante. Sería... Por comparar o por ubicar nuestra Alejandra Pizarnik, si fuéramos de Brasil, de Río de Janeiro. Era traductora, era como una investigadora muy importante de su propia lengua y del inglés. Tradujo a Catherine Mansfield, por ejemplo, a Emily Dickinson, también a Sylvia Plath. Una poeta, por decirlo así, completa, que tenía... cierto interés de la investigación literaria. Cierto no, la mayoría de su trabajo, de sus inquietudes, de lo que ha hecho y lo que ha dejado, tienen que ver con la investigación poética. Hay mucha reserva, no sé si me querés hacer alguna pregunta, pero hay como mucha reserva sobre su obra, porque está en un sitio de Río de Janeiro. Se escribía muchos diarios con sus amigos, mejores amigos.
Sí, es que había sobre todo publicaciones en revistas y demás.
No mucho.
Al principio, ¿no?
Sí, como pequeñas notas, pequeñas reseñas, pequeñas opiniones, columnitas en diferentes diarios. Venía ella como de una familia muy conservadora. Se dice, o dice la leyenda, que en Río de Janeiro, en el Instituto Moreira Salles, o Salles, no sé cómo se pronuncia exactamente, están todas esas cartas que nosotros los lectores no vamos a ver nunca, y los diarios íntimos que tampoco vamos a ver, pero sí hay un recurso que tiene que ver con anotarse e ir allí sin celular, sin nada para registrar, sin cuadernos. Te habilitarían un cuarto para dormir y vos podés pasarte dos o tres días investigando su obra sin escribir, sin grabar, o sea, la lees y te vas. Te revisan, supongo que habrá todo un sistema de para...
Mirá vos.
Porque los padres son muy celosos de los diarios íntimos o de las cosas que no estarían bien vistas. Ella se tiró de un séptimo piso a los 31 años. Acá estamos en un séptimo piso, sobre una calle, bueno, Tonolec, creo que se llamaba la calle. Entonces los papás quedaron un poco ahí. No es el caso de Alejandra, que no hay reserva de su obra. En Ana Cristina hay bastante, hay mucho.
O sea que de alguna manera hay que esperar a que los padres ya no estén en este mundo para realmente... A no ser que dejen alguna cláusula.
No sé, hay algo de eso, porque tiene un amigo muy particular, que es el que quedó a cargo, que es Armando Freitas Filho, no estoy segura de pronunciarlo bien, pero Filho, que es a quien ella le deja al cuidado sus cosas. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que los padres hayan respetado nada de lo que ella haya dicho, porque cuando uno muere, los demás hacen con uno lo que pueden, o lo que quieren, o lo que conviene, o lo que fuera. Entonces la verdad, no la sé, pero ella confiaba en Armando como su gran amigo, sobre todo porque en él tenía mucha correspondencia, con él tenía mucha correspondencia.
Qué interesante a la vez, qué intrigante, y bueno... Estamos hablando también de una mujer que no era precisamente ninguna improvisada, con todo el currículum que me largaste.
Sí.
De esta mujer, con una pose, ya una pose, la mirada un poco oculta, por lo menos en los registros fílmicos que hay dando sí. vueltas, no se dejaba ver qué es lo que realmente... parecía lo que estaba mirando, ¿no? Se la ve mucho con lentes, y viste que eso
sí,
por ahí una persona cuando anda...
Vos decís algo oculto.
Claro.
Como, sí. Además tenía las dos cosas, como ese saber académico muy fuerte, y a la vez se enfrentaba con eso, y se nota en sus poemas. Si querés te leo uno que es muy... que grafica un poco su manera de escribir. Este libro creo que es Editorial Bajo la Luna, es una edición bilingüe, la tengo yo hace 12 años. No sé cuándo se ha publicado, es el estado en el que está el libro. Y dice, banda sonora al fondo, piano en el burdel, voces que regatean una información difícil. Ahora silencio, silencio electrónico, producido en el sintetizador que antes construyó la amenaza de las alas, batiendo frenéticamente. perfección técnica, los canales que solo existen en el mapa, el aspecto moral de la experiencia, primer acto de la imaginación, soborno en el burdel, tengo una idea, no tengo la menor idea, una frase en cada renglón, un golpe de ejercicio, memorias de Copacabana, Santa Clara a las 3 de la tarde, autobiografía, no, biografía, mujer, Papá Noel y los marcianos, Billy the Kid versus Drácula, Drácula versus Billy the Kid, muy sentimental, ahora poco sentimental, pienso en su amor de hoy que siempre dura, menos que su amor de ayer, estas son ideas muy comunes, presenta a la jazz band, no, toca blues con ella, está en mi vida, atraviesa el puente, siempre es un poco tarde, no se fija en mí, mira aquellos tres barcos pegados inmóviles en medio del gran río, estamos sobre la hora. ¿Quién caza más? El ojo uno del otro. Soy yo, admito victoria. Ella que vive con nosotros, mejor ni hablar. Caza, caza. Y hace pasos pesados al subir corriendo la escalera. Otra escena de mi vida. Un amigo viejo vive en los taxis. Dentro de un taxi él me dice que quiere llorar, pero no llora. No lo olvido más. Y la última, ya te conté.
La hija del aire, aquí en Restos Diurnos, evocando a Ana Cristina César. Bueno, hay en esa, supongo que yo la siento así, ¿no? En esa rapidez que va el poema, como vos lo vas diciendo, como si fuese una, no sé, hay un montón de, hay pensamientos uno atrás del otro y cosas que le habrá pasado, no sé, la veo de noche, así la imagino. Eso bueno. Es lo que se me viene, no sé.
Yo la encontré, sí, es probable, es muy probable de que haya sido una noctiva, no lo sé, hay versos, hay cosas que parece que sí, otras que no, pero fíjate lo que es mi interpretación de su tono, que está bien, la podemos haber escuchado como al principio de la columna, a leer sus poemas a ella misma en portugués, pero Héctor la conoce hace menos tiempo, Ana Cristina, y tiene otro tono para interpretarla,
sí.
Por ahora. ¿No? Es más, como por ahí, lo pone más arriba. A mí me parece más natural y soy mujer, y lo leo como más rápido, pero la realidad es que ante los poemas no sabemos.
Claro, además hay un aire de familia entre estas dos poetas que son de diferentes tiempos, pero que comparten algo en común, que es cierto carácter intempestivo.
Bueno, esa es una teoría de él. Vamos a dejarlo en sus manos. Estamos hablando de Ana.
Hay en la poesía ciertos aires de familia entre las poetas, y bueno, más las poetas que se hablan entre sí, que se reciben legados, etcétera. Y yo...
Perdón, ¿no? Qué interesante, sí. Eso de los poetas que se hablan entre sí.
Claro.
De la identificación, digamos. Pero la palabra decir, se hablan entre sí, porque no. Hablarte con alguien a través del tiempo es fuerte.
Sí, y eso es lo que permite ese hecho indescriptible que es la grafía, ¿no? Que además no se parece en nada a una palabra que se le acerca, que es la fotografía. Cosa de la que habla, que hay aire de familia entre Paula Oyarzabal también y Ana Cristina César. Es decir, la fotografía, desde esa cosmovisión, que además, yo diría así, para no ser muy estruendoso, que algo que hay en Cristina César es una exteriorización de lo absoluto. Lo absoluto, cuando desborda el cuerpo, cuando desborda la mente, desborda el pensamiento, por ejemplo, el dolor. Y esto es algo que se veía también en su conversación con una poeta rusa que es Anna Akhmatova.
La que decía, de Cristina no, con Ana.
¿No? No soy yo la que sufre, decía. Y en este poema, no es mentira, es otro el dolor que duele. O sea, está ya afuera el dolor, exteriorizado porque es absoluto. Y eso es casi difícil de hablar sobre eso. Son voces, los poetas que se conversan entre sí a través del tiempo, pero que al mismo tiempo es difícil conversar con los poetas.
No, otros le dicen plagio.
Otros le dicen plagio, sí, es cierto.
¿Me dejas que lea este de la foto que dice Héctor?
Este es. Ah, es como...
Ahí va,
como,
léelo vos.
¿Cómo afeitar el paisaje? La fotografía es un tiempo muerto, ficticio regreso a la simetría, secreto deseo del poema, censura imposible del poeta. La fotografía, censura imposible del poeta. También ahí el poeta aparece como absoluto y la poesía, la fotografía no puede captarlo, porque es inimaginable el poeta. Eso es más o menos lo que ella dice de sí misma, no pudiéndose imaginarse. Es una cosa desbordante, realmente yo quedo mudo.
¿Hace cuánto que vos la empezaste como a investigar y a leer?
Yo empecé a leerla cuando Paula me dijo, voy a leer en un programa, y yo dije, yo había leído unos poemas en el Facebook, que es una cosa.
Sí.
Y entonces empecé a leer ahí.
Concienzudamente, digamos.
Claro, tratando de ver qué estaba diciendo, o no qué estaba diciendo, porque hay una cosa con la poesía y pasa con la poesía de Paula también, pero pasa también con tu poesía, pasa con la poesía en general. Que un poema, como un chiste, no puede explicarse, porque se arruina. Entonces, ¿qué puede decir uno como prefacio a un poema o como epílogo a un poema? Casi nada. Excepto otro poema que sería nada, tampoco. Sobre el poema no sería nada. La poesía está siempre como... Es como el río al que se metía el filósofo y decía, bueno, nunca es el mismo río, nunca es el mismo el filósofo, porque todo el tiempo cambia. Es algo un poco inasible en ese sentido. Entonces, para seguirlo hay que tener esa personalidad acuática, diría, ¿no?
Te decía porque, lo relativamente poco, digamos, en comparación de ella, que lo tiene hace, ¿cuánto dije?
12 años. Que tengo el libro, pero ella creo que la conoce un rato antes.
Ahí está ese diálogo que ella de alguna manera siente que está conversando con ella, e incluso tiene esa fluidez de leerla y de sentirla así como propia, uh-huh. Sin entrar en la parte de plagio,
no,
tomando el chiste. Sí.
Chiste.
El plagio es una metáfora. Sí.
Y vos, sin embargo, la tratás con respeto en la lectura, y eso es lo que veo, así como algo, tomándolo muy macro o lo muy simple, vos la tratás como un profundo respeto, que no está mal, y Paula la trata con una total soltura, que no está mal.
Profunda
tampoco.
Amistad.
Es una amistad. Yo le decía, mirá, bueno, vos te juntás con Ana Cristina César y por ahí le das un cachetazo. Y yo digo, pero
sí,
no se hacen esas cosas. Bueno, los amigos se hacen esas cosas.
Sí.
Ayer un amigo me tiró soda. Bueno, ella le tira soda también. Pero bueno, es mutuo. Uno, si las lee, conversar juntas es algo... Es una sinfonía.
Le voy a leer un poemita de Ana.
Antes de que leas, te voy a decir por una cuestión del tiempo.
¿Cómo
ya,
no? Usted manda, capitán.
Si querés, dejamos ahora dos para el final.
Ajá.
Despedimos el bloque y
ajá,
yo ahora te digo para que elijas los dos que vos quieras.
Sí.
O si va a leer acá el amigo...
Y podemos
Héctor
hacer uno y uno para cerrar.
Y cierran ustedes y dale, escuchamos inmediatamente cuando ustedes terminan. Vamos a escuchar de vuelta a Ana Cristina.
Sí, Ana Cristina Verdadera en portugués, en Samba Canción, en portugués, que es el primer poema que leí al llegar.
Muy bien. Entonces, muchas gracias nuevamente por haber venido. Pablo Yarzábal, la hija del aire, y Héctor Márquez aquí a Restos Diurnos.
Gracias.
Gracias. Hay un amor que sale de vacaciones, hay un enmudecer de mis agujas, nítidas, delante de ese buen pedazo de mujer. Hay una calma visible a altas horas, por la persiana de este hotel fatal que dice fiado, solo pasada de mañana y cuidado, donde mi lámina cortante, sufriendo de súbita ceguera nocturna, pone a cuenta y no corta más, suspendiendo su péndulo de Nietzsche o Poe, por una nada que titila y tiene franco y sale afilado a la calle como un acto fallido, dejando las llaves tiradas encima del mostrador. Vuelta a vuelta revuelvo esta bolsa negra en busca de un dos por tres. Exactamente, mi pecho está superpoblado. Los dichos de él zumban por detrás. En la redada me topo con figuras de otras dimensiones. En esta hora grave, la más tetona estirada en el sofá encara fijamente a la mujer de la máquina. Reúno la lista lacónica de las vacaciones. Mudanza, aborto, pelea rápida con A, tensión dramática en SP, carta para B, pura negación. Afasia con H, tarde emotiva en Costello. Fotografiar era pescar en la margen herbosa del río. Rigidez, aguardando un clic, un steel, que muriera por la boca, un pez, en esta vuelta a vuelta, a cada tanto termino, encontrando oro en la bolsa. Fabulosa carnada del futuro, helicóptero sobrevolando bajo el hospital del cáncer, sonrisa canchera de la premonición del 71, papá, mamá, la línea del horizonte, Concorde, tranvía del deseo, nave espacial, hoy mismo, cuando miré el rostro exhausto de Angelita, desde qué sombra me habló el amor. Quería hablar de la muerte y su juventud me acariciaba, una revirada albísima, un palito entre dientes. No maldecía la distracción eléctrica, belleza huesuda, al mar ahogábame.
No, la poesía no puede. No, la poesía no puede esperar. El velero toca las tierras heladas del extremo sur. Escapo a los aullidos en el coche. Hoy, ¿vos sabés de eso? ¿Sabés de hoy? ¿Sabés que cuando digo hoy precisamente hablo de ese extremo ríspido, de ese punto que parece el último posible? La garganta sale lejana. Lejos de ti, mal creo que te amo. Corto el tránsito y patino. ¿Qué lugar ocupa este deseo de frutas? Esta es la primera hoja abierta.
Esse aqui chama Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, vizinho modernista arranhado na garganta, malandra, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de spot, talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz.
Must have hurt you. to have to stand beneath my window with your bugle and your drum. And me, I'm up there waiting for the miracle, for the miracle to come.
Information, that's when you got to play it dumb. just sail out there waiting for the miracle, for the miracle to come.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
En la terraza señalaste para el lado de la Torre Ángela como el sitio del fuego y la luz. Sentado en el tanque de agua, aferrado a la sidra que robaste en la despensa, te escuchaba. Elocuente, disertabas sobre el mal, su literatura, la simbología del regalo y el capitalismo. Las primeras explosiones de Año Nuevo te dejaron haciendo señas que no entendí. El silencio nos quitaba la boca, el futuro alterado en esa falta, el error de haberte dicho sí con la cabeza a fines de diciembre, tan jovencitos.
A quien acaban de escuchar es a nuestro invitado, a nuestro poeta del día, que es Christian Hertel. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Gracias por invitarme.
Buenas noches y gracias por haberte acercado aquí a la radio, a Restos Diurnos. Y bueno, un placer que podamos compartir este ratito hablando, por ejemplo, de cuándo salió, lo que acabas de leer. Lo puliste demasiado, sos de los poetas que empiezan a pulir, salió de golpe.
Qué tema ese, ¿no? Bueno, este poema todavía no está publicado, saldría este año. En realidad no suelo escribir mucho borrador, sino que cuando me siento a escribir, generalmente queda el poema. Por ahí la instancia del borrador es algo que está todo el tiempo en la cabeza. Entonces es como que fuese corrigiendo todo el tiempo ahí. Y cuando voy a la compu, que generalmente escribo ahí en la compu, es porque ya va a haber ahí un poema. Ya siento que está el poema ahí.
Así que ya está, pero bueno, después lo mismo, hay un trabajito.
Sí, al principio está, el corazón del poema.
Deseo, sí.
Exacto. Y después, bueno, uno ya viene quizás una parte un poco más técnica, que por ahí es escucharlo. Yo necesito leerlo en voz alta al poema, porque hay cierta musicalidad que persigo, que busco que esté en los textos. Generalmente me cierra más cuando lo escucho. Es la última instancia, digamos, de corrección del poema, es escucharlo.
¿Sos de grabarte y eso?
No.
¿Lo vas leyendo? ¿Verdad?
Sí, lo leo para mí.
Después, por ahí, una pregunta, tal vez a veces puede ser trillada, pero tiene que ver con los horarios para escribir y demás. Me acuerdo, por ejemplo, Silvio Mattoni, me contaba el año pasado que él todos los días, en algún momento de que encuentra su espacio, su tranquilidad, dice, no escribe más de 40 minutos en el día, no se permite escribir más de eso. ¿Vos, por ejemplo?
Sí, no, me parece imposible lo de Silvio. sí, en mi caso es un poco lo que te dije recién. Hay una escritura, te diría, permanente en la cabeza. Puedo estar a veces meses con un verso y hasta que decanta en el poema, escribo y borro, escribo y tiro, pero es en la cabeza. No tengo horarios, me parece algo que no me va a suceder nunca, incluso tener un horario para escribir, sobre todo por esto de que la poesía muchas veces está en lo imprevisible. No hay una programación. Sí me puedo, me he puesto horarios o momentos en el día cuando voy a corregir, pero el poema ya estaba, ¿no? El poema ya está, y para mí la corrección es un momento tan importante como el de la creación del poema. Incluso es como llegar más tranquilo porque ya está el poema. Es corregir algo que uno ya sabe que va a quedar. En cambio, en el momento creativo, al principio, siempre está el miedo, si se quiere, de que eso al otro día no haya tenido el peso del momento en que uno lo escribe.
Me gustaría que sigas ahora con la lectura, para después entrar a la pregunta, pero me parece que va a ser mejor después de esta el segundo pase, la segunda selección de lectura.
Siestas en las que me llevo los dedos a la nariz para oler los restos del uju con que pegamos cientos de edificios de cartón. Eran los días del corazón alerta, en que abríamos las ventanas a la tormenta y entraban los rayos, quedábamos ciegos y jugábamos a buscarnos en el olor que despedían las maquetas sobre la cama.
Las maquetas sobre la cama. Christian Hertel aquí en Restos Diurnos. Así que me quedé con esto que decías de que el trabajo, la creación es tan importante como
la corrección.
Eso lo tenías, lo adoptaste enseguida en el momento que empezaste a escribir, y le sumo, ¿en qué momento empezaste a escribir?
¿Qué momento? Empecé tarde. Tarde para lo que...
¿Qué es tarde? Claro,
porque... ¿Qué es tarde? Finamos tarde.
Claro.
Sí. Tarde en relación a muchos compañeros y compañeras que están escribiendo. Yo a veces en charlas ellos cuentan y uno empezó a los 15, otro a los 13. Y bueno, yo en realidad empecé a escribir alrededor de los 20 años. Soy consciente de que no ha habido, digamos... un poema, no ha habido un momento que marque ese no escribo, ahora escribo poesía, digamos. Ha ido apareciendo muy, muy lentamente, y han ido sucediendo en el camino un montón de personas, un montón de circunstancias, un montón de lugares, que creo que cada uno en su momento aportó lo que tuvo que aportar para que en algún momento... escribiera un poema, después dos, después tres, y bueno, en fin.
Ahí, digamos, fue surgiendo, o sea, lo que parece que era tarde en realidad no lo era, digamos, fuiste sumando cosas a partir de, bueno, de lo que te iba pasando, como bien más o menos ibas como detallando. Yo por eso, porque vos decís tarde 20 y no, yo creo que no. Sí. Porque por ahí, viste, yo lo pregunto porque cada uno tiene sus percepciones, pero yo creo que a los 13 o a los 15 que podés escribir, pero la madurez, por más que te hayas leído una pared de biblioteca completa, la percepción y la madurez y viene después, viene con la experiencia que te da el tiempo y las cosas.
Sí, coincido. Entonces, coincido.
En realidad no es tarde, porque capaz que vos dijiste más en ese primer poema que vos escribiste que alguien que escribió 7, por decirte un ejemplo, a los 15.
Además, viste que tarde está un poco relacionado con algo productivista, ¿no?
Claro.
Como que es tarde porque deberías haber empezado antes, pero tampoco sabemos por qué deberías haber empezado antes.
En realidad,
a producir qué. Es tan incierto.
Por eso medio en la parte, esto así medio gracioso, es decir, definamos tarde.
Claro.
Y en realidad no, casi ni lo podemos definir, porque cada uno tiene sus tiempos, sus cosas
y experiencias. Y creo que la poesía sucede, ¿no? Sucede, hay un momento en que sucede. Incluso en mi caso, yo me di cuenta, por decirlo de alguna forma, que escribía poesía después de haber escrito poemas. O sea, no hubo una cosa tan lineal como que terminé de escribir el primer poema y supe que estaba haciendo poesía o sentí que estaba haciendo poesía. Había una escritura, había algo que fluía, textos, donde había lo poético, si se quiere. Quizás no propiamente un poema en sí, pero sí lo poético. Entonces, luego de ese bagaje, bueno, uno ya ve las cosas con otra perspectiva, quizás.
Los restos permanentes, tu libro publicado.
El primero.
¿Cuál fue el proceso, por ejemplo, de ese libro? ¿Cuánto estuviste?
Bueno, este libro habrá tenido unos 2 años de proceso, si se quiere, hasta que Sebastián Maturano, de Borde Perdido, editora, con su generosidad, apostó a la unidad de esos textos como libro, y lo cual fue una experiencia muy, muy linda para mí trabajar con él. Y sí, habrán sido alrededor de 2 años. En este libro en particular, creo que por haber sido el primero, hubo muchos textos, hubo muchos poemas, de los cuales fui haciendo como una selección, buscando cierto hilo común, una musicalidad también en común, y quedaron 24, 25 poemas que son los que tiene el libro.
Estoy tomando como las aristas. Primero me dijiste la importancia de la creación, la corrección, escucharse en la última instancia el proceso y algo que ya lo venís diciendo, la musicalidad. ¿Por qué tiene que tener? ¿Por qué para vos es importante la musicalidad?
Quizá porque muchas veces he pensado que si pudiese elegir, quisiera ser músico, quizás. Bueno, creo que todos amamos la música, creo que todos tenemos una relación directa con la música, todos tenemos canciones que nos remontan a un momento en particular, a personas particulares, a lugares.
La canción es como un olor también.
Es un olor, es la banda de sonido, como dicen.
Claro.
Escuchaba los otros días un músico que decía que es la banda de sonido de la vida. Bueno, creo que hay algo ahí con eso, como una materia pendiente con la música. De ahí creo que puede venir la importancia por escucharlo y porque el poema me cierre musicalmente, que después esté o no en el texto es otra cosa. Pero yo busco eso, que haya cierta música, cierta melodía en el poema.
Bien. Bueno, Cristian, lamentablemente por una cuestión de tiempo ya estamos ahí medio justo con el horario. Nuevamente agradecerte por haberte acercado a charlar, a conversar un poquito sobre esta cosa tan dulcemente compleja que es la poesía. Y bueno, este pequeño cierre de este último bloque de Restos Diurnos está a tu cargo con los poemas que vos quieras.
Bueno, antes que nada agradecerte a vos por el espacio. Me parece muy importante que se le dé lugares a la poesía, ¿no? Es Es la época en que los naranjos que dan a la casa sueltan la fruta a toda hora. Más arriba el sol hace puntería en el lomo de una perra empecinada en espantar a los pájaros que se tiran sobre las naranjas todavía jugosas. Cuando baje el calor, los soldados de la tarde saldrán con escobas y bolsas a componer el espejismo. De la cuadra soy el único que las deja amontonarse, que sale a barrer otras cosas. Se desprenden ráfagas al sur de la mora. Hay tierra en el aire. Ellos entran la ropa, las macetas recién pintadas, la bicicleta. Mientras él guarda unas botas viejas debajo del asador, ella junta unos broches del suelo, el laurel de la India, un envase de cerveza. El primer trueno tiembla entre los vasos. Se miran, sonríen, dejan el patio. Adentro cierran las ventanas, las cortinas. No saben quedarse, se pierden, olvidan.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos, por www.radiolink.com.
Muy bien, y así llegamos al final de este episodio número 3 de Restos Diurnos aquí en Radio Leaf, en www.radiolif.com. Me faltó agradecer al principio a Manuel Alacino. Manuel Alacino tiene un programa aquí los jueves a las 15:30 horas, que es Escalera al Cielo, que lo pueden disfrutar con muy buena música, una muy buena selección que él hace. Pero sobre todo agradecerle porque él me facilitó el contacto, que ya nos habíamos conocido el año pasado, del amigo del vagabundo de las estrellas, del Chacho Marcetti, que grabó todas estas artísticas nuevas para este Restos Diurnos renovado 2017. Y ahora sí, muchas gracias a los chicos de Cráter Amentia, muchas gracias a la hija del aire, a Pablo Yarzábal, a Héctor Márquez, y también a Eugenia Dandoniú y a Cintia Morales, por haberse acercado. Y acuérdense, está la Semana de la Memoria. Se pueden acercar aquí al D2 y hay diferentes obras de teatro gratis en este evento, que es Escena y Memoria, Teatro y Poesía y Derechos Humanos. Y mañana, en el Día de la Poesía, acuérdense de acercarse ahí al Buen Pastor con al aire la poesía, al aire libro. Llévate o la lectura al aire libre y llévate lo que vos quieras para compartir en silencio una buena lectura. Y ahora sí, muchas gracias a Nicolás Bazán por la paciencia, sobre todo aquí en la operación técnica en Radio Leaf. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y nos escuchamos, nos leemos, nos vemos la semana que viene. Chao.